entrevistados en la mesa de trabajo de Radio Libertad, ambos pediatras, ambos especialistas en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Son María del Carmen Berazategui, encargada de control prenatal en el embarazo. La saludamos ya, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias por venir, a pesar del tiempo feo.
Gracias.
Teníamos miedo de que los entrevistados no vengan por eso, justamente.
Estaba para quedarse un poquito más en la cama.
Para quedarse. Y también está con nosotros Joaquín Ratti, que es especialista en cardiología infantil y fetal, y que hace, la parte del diagnóstico precoz, ¿no?, de los problemas que pueden tener los corazoncitos de los bebés. Ratti, buenos días también, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Esto siempre lo conversamos a veces con otras entrevistas que hacemos con un colega suyo, que es el doctor Ben Mahor, ¿no? La importancia, primero, de los controles en el embarazo, y luego de la detección de las enfermedades del corazón que muchas veces tienen solución, pero que eso tiene mucho que ver con la cuestión del diagnóstico precoz, ¿no?, de descubrirlo a tiempo. Vamos a hablar primero con María del Carmen, permiso, doctor Ratti, para que nos cuente qué tipo de cosas se pueden encontrar en ese control prenatal tan necesario, y que también en los últimos años, con estas exigencias de salud que hay, han hecho que sea obligatorio, ¿no? Pero hay todavía mujeres que llegan, parece, al parto sin haber pasado, ¿no?
Sí, yo hago la parte de ecografía prenatal y un poco la parte de perinatología. Y en realidad, durante los controles ecográficos durante el embarazo, antiguamente se hacían muchos controles al final del embarazo y pocos al principio.
Sí.
Ahora se vio, es una nueva especialidad esta, que es como tratar al bebé en la panza ya como un paciente, se vio que hay ecografías básicas y fundamentales que lo que hace es detectar precozmente alguna de las malformaciones o de los problemas que pueden presentarse durante el embarazo, de tal manera que una vez que se diagnostiquen se puedan tratar precozmente y obtener buenos resultados. Entonces, lo que se está proponiendo a nivel mundial es algunas ecografías básicas durante el embarazo. Y la primera, por supuesto, es, ni bien uno se entera que está embarazada, ¿no es cierto?, alrededor de las 7-8 semanas del embarazo, como para diagnosticar primero si está embarazada, también si hay solo un bebé o más bebés, porque también puede ocurrir lo de los embarazos múltiples. También se ve si el embarazo está bien ubicado, si está dentro del útero, o también puede haber embarazos ectópicos. O sea que esta es una ecografía básica y fundamental.
Para arrancar.
Para arrancar.
Sí.
Una vez que se hace este diagnóstico, ya se le cita a la mamá, y los obstetras también le piden una segunda ecografía, que es entre las 11 y 13,6 semanas de embarazo. Uh-huh. Ahí se hace como un screening, como un cálculo de riesgo, para determinadas malformaciones.
Ese no es todavía el que se hace para saber el sexo del bebé, ¿no?
No, eso todavía más adelante se determina el sexo. En esa ecografía básica, que es un screening que se está usando, mundialmente, lo que se hace es se detecta si el bebé puede tener alguna malformación de tipo genética, entre ellas la trisomía 21, la 13 y la 18, midiendo algunas cositas del bebé, como por ejemplo el huesito de la nariz, la translucencia nucal, etcétera. Y también es ahí donde se hace el diagnóstico probable de parto prematuro, midiendo la longitud del cuello del útero, y el riesgo de hipertensión durante el embarazo, midiendo las arterias uterinas. Se hace como número un cálculo de riesgo, y en el caso de que alguna de estas de alteradas, sobre todo la de parto prematuro y la de hipertensión arterial, sobre todo la de hipertensión arterial, es ahí donde el obstetra debería medicar con una medicación, aspirineta, y esto reduce el 60% el riesgo de hipertensión inducida por el embarazo. Por eso es muy importante, porque en realidad lo que se hace es abordar las patologías más importantes que se pueden producir durante el embarazo. La otra ecografía básica es a las 20 a 22 semanas del embarazo, donde lo que se hace es también... Ahí ya vamos por la tercera.
Sí.
Ahí lo que se hace es mirar al bebé todos los órganos. ¿Y por qué se hace en este momento del embarazo? Porque es donde es mejor se le ve al bebé, porque todavía es como más chiquito. Y también se vio que la mayoría de las malformaciones, no todas, sobre todo las malformaciones, se pueden detectar ya en este momento del embarazo. Entonces ahí se mira detenidamente todos los órganos del bebé, se ve que está todo bien, ahí también se puede determinar el sexo. También se vuelve a otra vez a ver si no hay, hacer un cálculo de riesgo para otra vez hipertensión durante el embarazo y parto prematuro, que son en realidad las mayores causas de morbimortalidad perinatal. Uh-huh. Y es ahí donde también entra el ecocardio prenatal, porque bueno, los ecografistas estamos acostumbrados a ver las cosas básicas del corazón, pero los detalles, no somos cardiólogos, entonces bueno, es que está aconsejada la ecocardio prenatal.
O sea, en esa tercera ecografía tiene que estar la presencia de un especialista también.
Es lo que sugerimos nosotros. Ajá. Sugerimos a los tetra que sería bueno que un especialista, un cardiólogo, que pueda determinar si ese corazón fetal está normal o no. Porque sabemos que no todos los bebés que tienen cardiopatías severas pueden nacer en nuestra provincia. Uh-huh. Hay tratamientos que ahora el doctor va a decir que son importantes, la derivación oportuna, ¿no?
Exactamente. Y esa ecografía, la tercera, tiene que tener la presencia de un médico como el doctor Joaquín Ratti, que es especialista en cardiología infantil. Doctor, ¿qué pueden detectar ustedes en esa ecografía? ¿Necesita una tecnología mayor en la ecografía o la misma que se hace anteriormente y ustedes pueden ver algo que no está normal, digamos?
Sí, es el aparato, digamos, el ecógrafo es el mismo, solo que necesita un traductor especial y un software especial, un programa especial. Uh-huh. La ecografía, ecocardiografía fetal, ya es ley en la provincia.
Sí.
Y se recomienda realizarla entre la semana 18 y 22. Uh-huh. Porque ahí es el momento ideal entre el tamaño del bebé líquido, ¿sí? No se producen tantas sombras por la densidad del hueso y las partes del bebé. Uh-huh. Ese es el momento ideal. Después claro. se puede realizar en cualquier momento del embarazo.
Ah, no es la única vez, digamos.
No es la única vez, digamos. Es el momento ideal donde mejor ecográficamente se ve al bebé.
Claro.
Y se detectan son las patologías del corazón, malformaciones del corazón, que bueno, son muy frecuentes en el, digamos, es una de las malformaciones más frecuentes que tiene el bebé. Uh-huh. Una de las que mayor mortalidad produce también, intraútero, la que produce abortos espontáneos también.
Claro.
Y es una de las patologías que mayor mortalidad produce en el perinatológico, digamos, en, uh-huh, antes y en el posparto también, ¿eh?
De estas cuestiones que ustedes detectan que no son normales para el desarrollo del corazoncito del bebé, ¿cuáles sí o sí requieren de cirugía y cuáles no hace falta cirugía, sino otro tipo de tratamiento, digamos? Si es que lo hay, el tratamiento, porque sí, también puede ser alguna que no tiene tratamiento.
No, aproximadamente 1% de los bebés que nacen tienen cardiopatías.
¿Qué es una cardiopatía?
Es una malformación del, son las congénitas son las que se producen cuando el bebé está dentro de la panza.
Claro. ¿Sí?
Que ya nacen con eso.
Sí.
Es una malformación del corazón. Malformaciones en la pared entre las aurículas y los ventrículos del corazón. No se producen, no se forman bien las cavidades del corazón, o problemas en los grandes vasos del corazón. Hay muchas cardiopatías. Tres cuartas partes más o menos de las cardiopatías congénitas van a necesitar algún procedimiento quirúrgico.
Casi todas, digamos.
Casi todas, sí. Por eso es importante el diagnóstico prenatal.
¿Y esos procedimientos quirúrgicos no se hacen en Misiones?
No, por ahora no tenemos. Está en plan un proyecto para formar un servicio de cirugía infantil, de cardiocirugía infantil acá en la provincia. Hace poco estuvieron una gente de Buenos Aires y hay un doctor que es cirujano cardiovascular infantil que es de acá de Misiones. Y bueno, estamos ahí viendo si se puede formar.
Y doctor, usted decía que si ese chico tiene que ser operado. El 1% tiene problemas, más o menos, según la estadística, de cardiopatías. De ese 1%, casi todos tienen que ir a cirugía. Esa cirugía no se hace en la provincia de Misiones, entonces la importancia justamente de detectarlo ya en la panza de la mamá es que ese niño no nazca en Misiones, sino que nazca en donde se va a operar, ¿es así?
Sí, depende de la cardiopatía también. Hay cardiopatías que son más complejas que otras y que necesitan de intervenciones, ni bien nace el chico, algún tipo de intervención, o cuidados especiales o alguna intervención. No todas se van a necesitar una intervención ni bien nacen, digamos. Son las minorías son las que van a...
Eso ya lo pueden saber también en el proceso
de embarazo. Cuando se hace la ecografía, la ecografía cardíaca fetal, eso uno ya lo puede, se hace el diagnóstico y ya sabe más o menos cuál va a ser el pronóstico y seguimiento y cuál va a necesitar una intervención y bien nazca el bebé. Las cardiopatías complejas, sí, lo ideal es que el chico nazca en un lugar que pueda resolverse eso, por lo menos tener un cuidado especial y si necesita la intervención, hacerlo. Todavía no tenemos acá Misiones, así que siempre lo ideal, si uno hace el diagnóstico, poder derivarlo dentro de la panza. Que se haga un control en Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, ahí si necesitan nacer en un lugar indicado.
Es muy riesgoso llevar un recién nacido con ese tipo de problemas, sí. En avión o lo que sea, igual es peligroso.
En avión sí, es peligroso. En general los chicos están intubados con los requerimientos de asistencia respiratoria, mecánica, artificial, digamos, con muchas drogas, accesos venosos, es riesgoso, sí.
¿Y cuántos de esos chicos, esas tres cuartas partes que requieren cirugía, terminan teniendo una solución permanente a ese problema? ¿Hay también alguna estadística de eso?
Sí, no son la... de menos de la mitad, en general no son correctivas, digamos, claro. No se curan todas las cardiopatías, muchas son paliativas y van a necesitar más de una cirugía. Uh-huh.
¿Algunas trasplantes quizás o no?
Y algunos trasplantes. En general los trasplantes no son por problemas del digamos, malformación del corazón, sino que son problemas de la parte del músculo del corazón. Son las miocardiopatías, esas son las generales, las que necesitan trasplante. Uh-huh. Pero sí, una gran mayoría de esas cardiopatías no son curativas, digamos, el procedimiento, sino que es algo no paliativo, pero van a necesitar más controles y probablemente otras cirugías.
Pero la requiere sí o sí.
¿Cuánto
vive el chico si no?
Y hay un alto porcentaje que es mortalidad en el primer mes, otras en el primer año, y hay otros chicos que en general son como sobrevivientes, que acá se ve mucho en la provincia. Uh-huh. Llegan a primera consulta en edades muy avanzadas con cardiopatías muy complejas y graves, sobreviven porque, no sé, gracias divina. Uh-huh. Digamos. Pero se ve mucho.
¿Y ya operarlos, por ejemplo, en edad escolar no es lo mismo?
No es lo mismo. En general ya afectó a otra parte, afectó el crecimiento, afectó la parte del cognitiva, intelectual. Uh-huh. Están mucho tiempo con falta de oxígeno, un oxígeno muy bajo, porque es lo que... la sangre no llega hacia los pulmones, claro. Muchas de las cardiopatías, y tienen un oxígeno muy bajo en la sangre, que van viviendo con eso.
Bueno, doctora Berazategui, usted que está también en el control prenatal, ¿qué son las qué cuestiones usted detecta ya en la panza y que gracias a esa detección precoz y a un tratamiento quizás dentro de la panza pueden llevar a una solución, digamos, antes del nacimiento del chico? ¿Y cuáles no?
Claro. La mayoría de las malformaciones, digamos, orgánicas que se detectan intraútero ya a las 20, 22 semanas, algunas necesitan algún tipo de tratamiento, por ejemplo, las anemias fetales con transfusión intraútero que se hace acá en nuestro Hospital Madariaga. Uh-huh. En el servicio de perinatología. También algunas otras que tienen algo, sobre todo los bebés que son gemelares, que comparten la placenta y que a un bebé le tocó un, como que fuera un poquito menos de placenta.
Menos alimento. Menos
alimentos. Esos pacientes necesitan un tratamiento con láser, digamos, un tratamiento en la placenta con láser. Eso no lo tenemos acá, pero sí, si hacemos el diagnóstico, los derivamos a tiempo a otros centros de Buenos Aires, donde sí hacen este tipo de tratamiento. Algunos necesitan que se le coloque un catéter en el tórax, por ejemplo, también los derivamos. Y hay otros que no les tenemos más que controlar durante el embarazo, pero esos pacientes tienen, de acuerdo a la malformación, tienen también un algoritmo de seguimiento. Uh-huh. Y el seguimiento no es solamente de parte del ecografista, sino que es un seguimiento y un seguimiento multidisciplinario. Uh-huh. Donde interviene el obstetra, que es el médico de cabecera de la paciente, interviene de acuerdo a la patología, por ejemplo, si es renal o urológica, interviene ya antes de que nazca el bebé, por ejemplo, el urólogo, el nefrólogo, de acuerdo a la patología. El ecografista sabe cada cuánto hay que controlar a ese bebé porque tiene sus normas de seguimiento. También antes que nazca, ese bebé ya le conoce el neonatólogo que le va a recibir en la neonatología, sabe el nombre de ese bebé, qué es lo que le pasa. Esos papás ya hicieron una consulta prenatal con los médicos que después le van a tratar a su bebé, ya llámese neonatólogo, urólogo, etcétera.
De alguna manera también ya se van preparando psicológicamente esos
Tal
padres.
Cual. Y también algunos necesitan una ayuda psicológica, porque bueno, todos esperamos un niño sano y de pronto ese niño que esperamos no es sano. Uh-huh. Entonces también necesitan una ayuda psicológica prenatal. Y también lo que también nosotros tratamos de que se afiance ese vínculo, que esa familia también se sienta contenida, que también nosotros nos ocupamos de ellos y de su bebé, que ya es un paciente nuestro. Uh-huh. Es un trabajo multidisciplinario y muy interesante, digamos, donde no solamente interviene un profesional, sino que ahí aprendemos a trabajar en equipo. Uh-huh. Donde lo importante y la vedette es el bebé que está en la panza y nosotros solamente ayudamos y orientamos a esa familia. También nosotros trabajamos con las obstétricas que después van a ser las que le van a acompañar en el caso del parto a esa mamá, la que le va a ayudar en la lactancia, la que le va a ayudar a lo mejor en los primeros momentos del cuidado del bebé. Esto es una especialidad muy apasionante donde tratamos al niño y al ser humano desde sus comienzos, ¿no?
Uh-huh. Desde que prácticamente un poquito después de la concepción ya.
Exactamente.
Doctora, ¿y qué, por ejemplo, se puede detectar? ¿El síndrome de Down se puede detectar también a través de la ecografía?
Se hacen estos screening, que es uno de los que comentábamos, que es entre las 11 y 13,6 semanas, donde se hace un cálculo de riesgo y se ve que hay porcentajes altos, digamos, de probabilidades. Esto también generalmente se adjunta con un estudio de laboratorio que se hace a las 10 semanas a la mamá, y donde ese cálculo de riesgo de pasar a un 70% nada más si fuera solo por la ecografía, pasa a un 80-85% de certeza. Y en ese caso, los padres son los que sugieren o no la punción, por ejemplo, que también se hace en algunos centros, se hace la punción de las vellosidades, donde ahí sí se tiene el 100% de certeza si es que fuera, por ejemplo, una trisomía 21, siempre y cuando los padres quisieran seguir por ese camino. Uh-huh. También nosotros sabemos que en otros centros, no contamos nosotros, pero sí se hace, por ejemplo, el ADN en sangre materna, que se manda a Estados Unidos, y ahí también ofrece entre un 90 y un 95% de certeza, sobre todo para la trisomía 21, que es el síndrome de Down.
Pero solamente para saber si el chico va a tener...
Va a tener ese tipo de problema.
No hay posibilidades de tratamiento de eso.
No,
digamos.
No. Solamente preparar a la familia para la recepción de este bebé. Y también nosotros sabemos que estos bebés por ahí cursan con algunas malformaciones, por ejemplo, cardíaca. Uh-huh. Entonces sí, estamos muy atentos durante el seguimiento del embarazo de hacer estos controles. Sabemos que pueden tener otro tipo de malformaciones, entonces también estamos atentos y controlándole al bebé. Y también podemos contactarnos con el neonatólogo que le va a recibir y informarle de que es probable que este bebé pueda tener este tipo de anomalía. Uh-huh. Y también estimular un poco a esa familia para que haga un seguimiento, digamos, postnatal y estimulación y ayuda psicológica y todo lo demás. O sea que es como abordar la patología, digamos, de acuerdo a la necesidad y lo que cada familia pretende, porque también uno tiene que ser respetuoso de las decisiones y de qué es lo que la familia quiere para...
¿Ustedes le proponen cuáles son los tratamientos y las decisiones de la familia?
Sí, se le propone y se le cuenta qué es lo que contamos nosotros, digamos, qué es lo que se cuenta en la provincia para poder ayudarles y acompañarles, sobre todo en esta situación, ¿no? Un poco yo y el doctor somos pediatras y sabemos lo que decía un maestro nuestro, que bueno que ya no está más, que es el doctor Jean Antonio, que en la medicina a veces se cura, pero siempre se acompaña. Entonces, un poco también nuestra finalidad es acompañar también en algunos casos donde de pronto no se puede, digamos, tratar o hacer nada, ¿no?
Estamos hablando en el primer día de este programa que hacemos en Radio Libertad con la doctora María del Carmen Berazategui, que es especialista en control prenatal en el embarazo, las ecografías, así se las conoce comúnmente, y el doctor Joaquín Ratti, que es especialista, es pediatra también, al igual que la doctora Berazategui, especialista en cardiología infantil, y bueno, trabaja en el diagnóstico precoz de los problemas del corazón. Doctor Ratti, decías un ratito que en la provincia de Misiones es común, lamentablemente, que muchos chicos, bueno, no hayan sido detectados de los problemas de cardiopatías, por ejemplo, de malformaciones, y lleguen hasta incluso a la edad escolar, donde, no sé si es en el primer grado, ya nos empiezan a exigir a los padres estudios del corazón como para ver si el chico está en condiciones de hacer educación física. Y quizás ahí es donde se lo descubre, doctor.
Sí, es muy importante el pediatra como el primer contacto con el paciente, y es el que deriva siempre al cardiólogo infantil. Se ve mucho en el consultorio, en la marzo, abril o antes del comienzo de las clases.
Sí. El certificado de salud. Sí.
No solo desde la primaria, ya en los jardines, algunos jardines de infantes también ya exigen ya un control cardiológico para tener el certificado de salud. No solo en el privado, sino en el hospital, en el pediátrico también se ve mucho. Y sí, es uno de los momentos donde se hace el diagnóstico. En general es por un soplo. La mayoría de los pediatras derivan por eso. Escuchan un soplo y lo mandan al cardiólogo para el control de ese soplo. Bueno, sí, ese es el primer...
Pero ya es tarde. Para determinadas cosas ya es tarde.
Para determinar algunas patologías es tarde. Pero bueno, sí, es importante. En general, es el control pediátrico es fundamental para una derivación y un diagnóstico oportuno de las cardiopatías.
Y doctor, decíamos al principio del programa que es ley en la provincia de Misiones que esta tercera ecografía, que es a la semana, ¿cuánto me decía, doctora?
Entre las 20 y 22, 18 también.
¿Cuántos meses sería eso?
Y sería más o menos 4 meses.
A los 4 meses.
Cuatro meses y medio, cinco.
Bueno, esa ecografía entre los 4 meses y los 5 meses, que tendría que ser obligatoria con el acompañamiento de un cardiólogo infantil. ¿Se está cumpliendo realmente, doctor? Y si no se hace, ¿por qué? ¿Por qué no se hace? ¿Por falta de especialistas? ¿Por desconocimiento?
No, se trata de... Yo también estoy en el hospital público.
También está en el hospital.
Y somos pocos los que hacen ese tipo de ecografía. Imaginé que somos tres y los tres estamos en la provincia. Hay otra doctora que está en El Dorado, creo, que me parece que también hace. Pero en general todo viene acá a las posadas.
O sea, son cuatro en la provincia que usted conoce, digamos, que hacen esto.
Sí, y todos vienen acá a Posadas a hacerse. Y no se puede o no da abasto,
claro,
para todas las embarazadas. Lo ideal es que obstetras o ecografistas como la doctora, porque no podemos con nosotros los tres o cuatro o lo que sea, hacer todas las ecografías, verlos a todos con una ecografía del corazón, es que ellos vean el corazón, hay tres o cuatro cortes que se hacen con la ecografía, y más o menos haciendo esos tres o cuatro cortes, uno ya sabe que el corazón está bien formado,
claro.
O se podría descartar una patología del corazón. Y en general son ellos los que derivan. Uh-huh. Del interior, y también a las embarazadas, sí, en el hospital, a todas se hacen ecografías, y la gran mayoría de las que nosotros vemos ahí son derivadas por ellos porque notan algo que no está fuera de lo común.
Uh-huh. Es decir, que por más que uno quiere ir al sector privado, igualmente tampoco hay tanta disponibilidad de cardiólogos infantiles que asistan en esta cuestión.
Sí, tampoco. Y los obstetras están todavía no todos están habituados a mandar a hacer esa ecografía. Uh-huh. Algunos todavía están medio reticentes a eso. Uh-huh. Pero bueno, me parece que va a llegar un momento, y es un estudio que tampoco tiene muchos años.
Uh-huh. ¿Desde cuándo es ley, más o menos?
Dos años.
Pero todavía no está metido bien en
la cabeza de los profesionales que tienen que pedirla, digamos. Sí. Porque básicamente es eso. ¿El que lleva el embarazo quién es? ¿El obstetra?
El obstetra. El médico de cabecera de la paciente es el obstetra. Uh-huh. Nosotros, él es el que en realidad es el que está en contacto con la paciente. Nosotros intervenimos y también cualquier información la damos al obstetra, que es el que direcciona el embarazo, el control del embarazo,
claro.
¿No? Eso nosotros lo tenemos bien en cuenta, que es, digamos, el que está a cargo de la paciente, porque es la que va, el que le va a operar, o el que le va a hacer el parto, el que tiene en contacto de por ahí de toda la vida o de toda la familia. O sea que el médico de cabecera de la paciente sigue siendo los tetras. Uh-huh. Nosotros intervenimos, pero también nuestras intervenciones son siempre de la mano de los tetras. Siempre, cualquier diagnóstico, lo que primero hacemos es llamar al médico tetra de cabecera y contarle la situación, plantearle si está de acuerdo con el seguimiento que nosotros le sugerimos, y siempre se trabaja, como decíamos, en equipo. Nunca se toma ninguna decisión, por ahí hay sugerencias, pero porque uno también hizo una especialidad que se llama medicina fetal, que es el control prenatal, y uno por ahí hay cosas que las conoce, pero siempre de la mano de los tetras. Uh-huh. En realidad es así. Nunca, la paciente siempre vuelve a su obstetra, digamos, y trabajamos
así. Lleva el informe de ustedes al
obstetra. Y nosotros también, las comunicaciones que hacemos son directamente con el obstetra. Uh-huh. A veces el obstetra es el que tiene que decirle lo que nosotros planteamos al paciente.
Explicarle de mejor manera.
Porque bueno, es así.
Doctora, ¿hay algún... La tecnología que se utiliza para hacer las ecografías, ¿de alguna manera tienen repercusión en el feto? Le pregunto porque, como en toda cuestión en la medicina, también hay muchos mitos, ¿no? Y a veces uno escucha a las madres, a las abuelas, que le dicen a su hija que es primeriza, por ejemplo, ojo, no te hagas muchas ecografías, que eso termina afectando al bebé. Y bueno, recuerdan que cuando ellas eran jóvenes y tuvieron hijos, quizás si tuvieron la posibilidad de hacerse una ecografía, porque antes no era tampoco muy común, se hicieron una quizás.
Claro.
¿No? Entonces le dicen, ojo, que capaz que eso le afecta al bebé. ¿Tiene algún tipo de secuela en el bebé? ¿Es así o no?
No, para nada. Por suerte no le hace nada al bebé ni a la mamá, no tiene ninguna contraindicación. De hecho, tenemos pacientes que hasta le hacemos diariamente o cada 12 horas ecografía, porque bueno, también después, al terminar el embarazo o alrededor de las 29-30 semanas, podemos, por ejemplo, diagnosticar que el bebé no está creciendo bien, que tiene un retraso en el crecimiento. Entonces, ese retraso en el crecimiento, a veces el bebé es chiquito y es normal que sea chiquito, o es chiquito porque le pasa algo, porque la placenta no le alimenta lo suficiente, porque tiene una patología asociada, porque es hipertensa, etcétera. También en ese caso nosotros tenemos un algoritmo de seguimiento que a veces necesitan ecografías cada semana, hacerle, por ejemplo, los Doppler, que es para saber cómo le va el oxígeno al bebé.
Sí.
Es una gran herramienta muy importante, que a veces determina en qué momento ese bebé va a estar mejor fuera de la panza que adentro, porque no la está pasando bien adentro. Uh-huh. Y entonces hay un algoritmo de seguimiento de acuerdo al retardo del crecimiento que encontramos nosotros, cada cuánto se debe hacer los Doppler. A veces se hace cada semana, a veces cada 48 horas, a veces cada 12 horas o cada 24 horas.
O sea que puede haber una embarazada que tuvo que hacerse 50, 60 ecografías.
Muchas ecografías, las que sean necesarias de acuerdo a la patología.
Y eso no va a afectar
al bebé. No le pasa nada, al contrario, es una gran herramienta que la verdad que trae muchas soluciones y muchas luces en la perinatología.
¿Y alguna vez tuvo secuelas? Digo, ¿de dónde salió ese mito? ¿De ustedes saben
no,
de dónde salió
no,
ese...?
No, nunca, no existen. No existen en ninguna bibliografía, tal vez el miedo... O a lo mejor la gente relaciona un poco lo que es la ecografía con por ejemplo,
los rayos X,
claro. Que sí, esos son más dañinos, pero la radiografía no tiene ninguna contraindicación ni ninguna, ni ninguna secuela, para nada.
Bien, doctor, ¿por qué la provincia, primero le pregunto, ¿es la provincia de Misiones la provincia con más cardiopatías en el país?
No es la provincia con más cardiopatías, sí, es una donde se hacen muchos diagnósticos. Uh-huh. Hay un programa nacional de cardiopatías. Nosotros somos la provincia que en estos últimos años más diagnósticos hicimos, pero no es porque haya, digamos, dentro de la incidencia estamos en la bibliografía mundial, digamos, uh-huh. Sí.
No es porque haya más cardiópatas, se dice, cardiópata, el chico enfermo, sí. No es porque haya más cardiópatas, sino que quizás porque aquí se hace más diagnóstico, se controla más.
Sí, yo creo que es un poco porque como está más centralizado acá, viene todo, vemos nosotros acá en el hospital pediátrico, entonces creo que es por eso, se hacen mucho diagnóstico, por eso vienen, hay las sospechas que tienen los pediatras, mandan uh-huh. acá al hospital. Y nosotros hacemos el diagnóstico y hacemos la denuncia también.
Claro.
Puede ser que ese sea el tema, que por ahí no se denuncia tanto en otras provincias, ¿sí? La denuncia al sistema este programa que hay nacional de cardiopatías.
Sí.
Pero yo creo que sí, puede ser que haya también una influencia de... o que haya un poco más de cardiopatías que en otros lugares. Se ve mucho el tema de... yo creo que hay un problema con o los agroquímicos o...
Eso le iba a preguntar, doctor, porque yo imagino ahora los que están escuchando, en los médicos que están escuchando, pediatras, ojalá muchos, porque y obstetras que de acuerdo a esto empiecen a pedirle a sus pacientes con mayor frecuencia esto. Y también las mamás que están embarazadas o las abuelas que están acompañando a sus hijas o las mujeres que están pensando en tener familia en poco tiempo. ¿Hay alguna manera de prevenir esto? ¿A qué se deben las cardiopatías? ¿Tienen un origen definido? ¿Es hereditario? ¿Tiene que ver, como decía usted, con los agroquímicos o los agrotóxicos, con la alimentación de uno, con la falta de ejercicio, por ejemplo? ¿Con qué tiene que ver?
No, ese 1% que nacen con cardiopatías, y bueno, hay muchos abortos, son a causa de una malformación cardíaca también. Eso es una incidencia mundial, ¿no? Hay mamás que tienen problemas del corazón, esa incidencia aumenta más o menos un 5%, uh-huh. Y al igual que hermanos,
o sea,
que
hay una incidencia hereditaria ahí, sí, en esa parte.
Se ve que las mamás que sufren patologías del corazón, los bebés que nacen, digamos, esa incidencia está un poco aumentada, uh-huh. Al igual que un hermano con patología del corazón, un próximo hermano tiene una incidencia algo mayor. No es mucho mayor, pero es un 2% más o menos con hermanos y un 5% de una madre que haya tenido cardiopatía. Uh-huh. Eso yo no está, por lo menos no está algo muy estudiado, pero es lo que yo creo, el tema acá de los agroquímicos y que se usan, porque se ve mucho en la zona del Uruguay, la costa del Uruguay, uh-huh. De ahí provienen muchos chicos con malformaciones en general. La cardiopatía es una de esas malformaciones que tienen los chicos. Uh-huh. Se bebe mucho en esa zona.
¿Más eso que, por ejemplo, en Posadas? A pesar de que en Posadas viven más chicos, digamos.
Sí,
o sea,
sí.
Por eso digo, se podría...
Y a veces habría que ver bien los números, pero se bebe mucho en esa zona, vienen mucha gente uh-huh. con cardiopatía. Yo ya lo notaba cuando hacía mi residencia en Buenos Aires.
Sí.
Notaba que hay muchos...
Los derivados
eran muchos de Misiones. Puede ser que yo prestaba un poco más atención porque eran de Misiones.
Claro.
Pero se ve, sí, digamos, los médicos de allá notan que bien van, a, por lo menos yo sí en el Garrahan, había muchos pacientes con cardiopatías que provenían de Misiones, por ahí más que en otras provincias.
No tiene que ver con el tabaquismo, por ejemplo. La mujer que fuma, que después queda embarazada, algunas que siguen fumando mientras están embarazadas.
Bueno, hay muchos problemas, hay tabaco, hay muchas enfermedades que pueden después asociarse o se asocian con cardiopatías. Alcohol, el tabaco no tanto, pero el alcohol sí. Otras enfermedades que no tanto que ver con el consumo de algo, bueno, las drogas sí, pero no sé, diabetes se asocia. Bueno, hay muchas patologías que se pueden asociar con cardiopatías. Pero en general yo creo que tiene que ver algo que, con el tema de los agroquímicos, agrotóxicos, o el uso que se, acá hay muchas plantaciones de todo tipo, pero en general la herencia es algo, no es que haya más acá, ¿no? Es algo mundial que se ve en todo, en las personas, ¿no? De cualquier índole.
Bueno, para ir cerrando un poco la nota, haciendo un resumen de esto que estamos hablando, doctora, ¿cuántas ecografías como mínimo tiene que tener la mujer embarazada durante ese periodo, durante esos 9 meses? Y reitéreme en meses más que en semanas, porque es más fácil así,
sí.
Los tiempos en que la mujer tiene que hacerse y qué tipo de ecografía tiene que hacerse.
Bueno, hablamos de la primera, que es para hacer el diagnóstico de embarazo, que generalmente se hace al mes y medio, digamos, ¿no? O cuando la mamá está embarazada, se entera, a partir de las 6-7 semanas ya se puede ver el saquito con el embrión, digamos, dentro del saco gestacional. Esta segunda ecografía sí les cuento número porque es importante, porque si no están en estas semanas no se puede hacer ese diagnóstico que hablábamos.
¿Cuál?
La segunda, el segundo screening prenatal, que es para determinar las malformaciones genéticas y el riesgo de hipertensión durante el embarazo y de parto prematuro.
¿Cómo cuenta la mujer las semanas? ¿A partir del momento en que tenía que venir su periodo y no le vino más?
No, tiene que contar a partir de esa primera ecografía que se hizo. Ahí generalmente nosotros nosotros le decimos, mira que entre la semana de acá, ponele, si están las 7 de acá a tantas semanas te toca el screening, y generalmente la mayoría de los obstetras ya están atentos a esas semanas para pedirle la ecografía. Entonces, entre la semana 11 y 13,6 semanas antes de las 14 debe hacerse el screening, y sería ideal que a la semana 10 se pueda sacar el laboratorio, que es una hormona, dos hormonas, que también se suma para que el cálculo de riesgo tenga más certeza, ¿no? Esa sería muy en semanas y muy exacto.
Sí.
La tercera ecografía es la que hablábamos con el doctor, que se puede hacer entre las 18 y 22 semanas. O sea, esa no tiene tanto, no tiene que ser tan exacto,
entre
digamos.
Mes 4 y mes 5.
Mes 5. Hacerse el morfológico detallado para ver todos los órganos. Ahí se hace el ecocardio en el caso de que pueda hacérselo. También ahí se hace otra vez el riesgo para hipertensión arterial y parto prematuro. Después
ahí también ya se sabe el sexo. Más
ahí
o menos.
Seguro que se sabe el sexo. Es sí. Más, no se va sin que se le vea el sexo.
Sí o sí. ¿Cómo hay chicos sea? Que todavía, bueno, si salen los padres, no sé, están en 7-8 meses y dicen, no, todavía no sabemos el sexo, no se ve, no se dejaba ver?
Y a veces cuesta ver, pero por ahí la mamá sale, se toma una coca, se da vuelta y vuelve hasta que el bebé se le ocurre abrir las piernas, y bueno, es cuestión
algo
de
que
es cuestión de
un poquito al bebé, digamos.
Hay que buscarle, digamos. A veces no es tan fácil, pero bueno, se intenta de todas las formas, ¿no? Bueno, después también otra ecografía básica es entre las 29 y 30 semanas. Porque en esas semanas se ve que a veces los chicos que pueden hacer un retardo del crecimiento, es ahí donde se ve el retardo tardío que le decimos.
Perdón,
nosotros.
En esta entre los 4 y los 5 ya también va la ecografía del
el ecocardio, el ecocardio
corazón.
Prenatal.
Exactamente.
Y después, de acuerdo a la patología y de acuerdo a veces generalmente ya al término, el obstetra, si el embarazo cursa normalmente, le pide y no hay ningún factor de riesgo, le pide una nueva ecografía como para ver si ese bebé cuánto pesa, si está bien ubicado para un parto, si no tiene circular de cordón, detalles, digamos, que por ahí hacen ya la culminación del embarazo.
Es decir, como mínimo entre 4 y 5.
es lo que, si el embarazo cursa normalmente, es lo que necesita. Ahora, si el embarazo tiene alguna patología, o la mamá alguna patología, o es diabética, o es hipertensa, o etcétera, otras cuestiones, entonces ahí ya cada patología tiene un algoritmo de seguimiento, donde nosotros sugerimos a los tetras, y los tetras también ya saben que hay que controlar, por ejemplo, los gemelares cada 2 semanas, hasta que nazcan,
claro.
O sea, de acuerdo a la patología.
Bien. Y, a ver, las cosas las hacemos muchas veces, lamentablemente, cuando se dice somos hijos del rigor, las hacemos por el miedo de que algo nos termine afectando. A ver, por ejemplo, cuando cumplimos con las leyes de tránsito, lo hacemos porque sabemos que si no, y nos ve un inspector, nos va a poner una multa bien, bien fuerte y nos va a doler. Mucho más nos va a doler que un hijo nuestro, pudiendo haber hecho algo para salvarle la vida, no lo hicimos. Y se terminó muriendo, digo. Entonces, le quiero preguntar al doctor Ratti en esta oportunidad. ¿Esta ecografía entre el mes 4 y el mes 5 para detectar probables problemas en el corazón, es la diferencia entre la vida y la muerte del chico a los pocos días de nacimiento, doctor, o no?
Sí, es importante. Es importante... Por lo que vos decís, si tiene una malformación en el corazón, diagnosticarla, un poco para que los papás se preparen también, y dependiendo qué tipo de malformación es eso. Hay un 10% más o menos de mortalidad postnatal o perinatal,
sí,
producto de las cardiopatías del corazón. Así que sí, si uno tiene el conocimiento, es mucho mejor estar preparado para ello y que nazca en un lugar adecuado para disminuir esa mortalidad.
¿No existen las operaciones dentro del feto, del corazón?
Sí.
No digo aquí en Misiones, pero sí, porque en Buenos Aires existen.
Existe, sí, para ciertas patologías, más que nada problemas valvulares de los grandes vasos. La aorta, que es uno de los grandes vasos, la válvula aórtica, cuando tiene algún grado de obstrucción, eso se puede hacer como una hemodinamia, ¿sí? Se entra con un catéter y con un baloncito se trata de abrir esa válvula. Eso es uno de los procedimientos que se puede llegar a hacer si tiene algún tipo de problema en esa válvula. También después el corazón o el funcionamiento o la formación del corazón todo depende también de la circulación, ¿sí? Si alguna de las cámaras del corazón no recibe la sangre, esa cámara no se forma, ¿sí? Al igual que los vasos. Entonces, pero sí, ahí está la medicina fetal y el servicio de cardiología o la parte de cardiología también se puede llegar a intervenir dentro de la panza.
Bueno, estas ecografías, las normales, las de siempre, se hacen en toda la provincia, en cualquier servicio público o privado.
Sí, tal cual, en todos lados.
La del corazón probablemente tengan que venir a Posadas.
Claro, algunos los screening, por ahí uno tiene que tener cierta formación y haber rendido, digamos, esto hacemos a través de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, que es el lugar acreditado mundialmente para dar esta información. Requiere una preparación del ecografista, pero cualquiera lo puede hacer. Si tiene el conocimiento, la técnica y el equipamiento, lo puede hacer. Y bueno, el ecocardio sí requiere también, como también en este tipo de ecografía, el entrenamiento y la preparación y la especialidad, digamos, que tiene que ser un cardiólogo que también maneje la patología y que sepa, como dice el doctor, qué es lo que le va a pasar al chico, cuáles son los tratamientos que se debe hacer, tiene que tener la especialidad y la preparación. Pero lo ideal es que esto repicar en todos los lugares de la provincia. De hecho, nosotros hemos viajado en algunas oportunidades porque trabajamos en el hospital materno neonatal y hemos viajado al interior como para implementar y fomentar este tipo de ecografía que nos parece que cambia la coma de la morbimortalidad perinatal. Esto es así. Así que bueno, esto por suerte se está implementando en todos los los cursos a nivel nacional, se habla, esto ya es un voz popular en todas las especialidades de perinatología, así que la gente está muy concientizada y se está preparando.
¿Y ayudaron estos programas sociales que a la mujer le exigen que tenga el control de salud?
Sí, porque la embarazada y los obstetras piden estas ecografías, se implementa inclusive en el hospital público las ecografías básicas, digamos, las normas de ecografías se tratan de cumplir, siempre y cuando la embarazada llegue a tiempo a la consulta, ¿no?
Claro, claro.
Que eso es lo ideal, que llegue tempranamente y que, bueno, podamos empezar estos controles con el embarazo y no que haga una consulta tardía, ¿no? Uh-huh. También un poco con el tema de ecocardio, a veces la embarazada no puede hacerse la ecografía en estas semanas que hablábamos que era la ideal. Pero si uno tiene una sospecha de una cardiopatía y el ecografista tiene una sospecha por alguna alteración en el órgano, hasta una hora antes de que nazca, un día antes de que nazca, se puede hacer el ecocardio, porque entonces el neonatólogo también está preparado para recibir y se le deriva a un lugar donde tengan todos los elementos de una terapia neonatal como para poder recibirle, y de pronto también que el cardiólogo esté ahí como para ir a controlarle en las primeras horas de vida.
¿Esa digamos. Terapia neonatal la tenemos solo en Posadas o hay en otros puntos?
La tenemos en otros lugares también, pero nosotros tenemos unas muy buenas terapias neonatales con gente muy preparada y también con el cardiólogo al lado que hace guardia y que bueno, puede ir inmediatamente como para hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente las cardiopatías es cuando hay una sospecha de cardiopatía en el interior, se le manda que nazca en Posadas, porque también desde acá es más fácil el acceso en el caso de que hay que derivarla a Buenos Aires.
Por ejemplo.
Sí.
Le agradezco a los dos por su visita en este domingo, la verdad interesantísimo lo que hemos conversado y esperemos que a la gente que nos escucha en Posadas y zonas cercanas y lo que lo hicieron también en el interior de la provincia les sirva de mucho. A los que, bueno, a las personas, a las mamás, a las abuelas, a las tías, pero también a los profesionales que nos están escuchando, que como decía el doctor, a veces son un poco reticentes en exigir algo que es ley. Le deberían pedir, porque además no es algo que le va a ocasionar un mayor gasto a la mamá, ni al papá, ni a nadie. Está garantizado en el sector público y en los que tienen obra social también tiene que estar garantizado por las obras sociales. Es así, ¿no es cierto? Tiene que ser así.
Sí.
Bueno, gracias a los dos.
Gracias.
No, gracias a vos.
Hablábamos con la doctora María del Carmen Berazategui y el doctor Joaquín Ratti, ambos pediatras y ambos especialistas cada uno. Una en ecografías y el doctor en cardiología infantil.
El primer día, todos los domingos de 9 a 2.